escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Una semana más que volvemos a abrir nuestra ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Gracias a todos los que nos escuchan cada semana, a todos ustedes que siguen ahí fieles a nuestro programa. Como siempre, un saludo a nuestro presidente. A pesar de la tempestad, querido maestro, aquí seguimos y seguiremos hasta que podamos. Quiero presentar hoy a las personas que me acompañan, como siempre, amigo Juan Carlos. Buenos días. Carlos Hernández, buenos días. Cristina, buenos días. Pues vamos a empezar el programa de hoy, un programita que, bueno, esperemos que sea de su agrado y que los contenidos les gusten. En primer lugar, quería hablar de una subvención que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el día 6 de junio, una publicación que hace el Ayuntamiento de Puerto Rosario, en la cual publica las bases para una subvención para adaptar los taxis en el ejercicio 2022. La cuantía se pueden atener los taxistas ya, o sea, esto hablan para las licencias que ya existen actualmente en el Ayuntamiento, y la dividen entre tres partes: lo que es la adquisición de nuevos vehículos, la adaptación de los mismos o la mejora de los vehículos adaptados que ya existen. Son diferentes cuantías según para el motivo el que soliciten la subvención, y bueno, hay varios requisitos para poder ser beneficiario, que son pues ser titular de una licencia de autotaxi, formular una solicitud para esta subvención, tener justificado con carácter previo cualquier subvención que hayan pedido al ayuntamiento anteriormente, haber adquirido, adaptado, mejorado el vehículo adscrito a la licencia de la que es titular, referido en los apartados I para las personas con discapacidad en el 2019, 20, 21 o 22. Deberá también haber transcurrido 4 años desde la última concesión de ayudas para esta misma finalidad, entre otras cosas. Las solicitudes se presentarán en la Oficina de Atención al Ciudadano, Registro Central General del Ayuntamiento, y el plazo de presentación máxima es el del 15 de julio de 2022. Entre otras cosas, aquí habla de documentación que hay que presentar: el DNI, documentación acreditativa de la propiedad de la licencia, ficha técnica del vehículo, autorización administrativa serie VT vigente, certificado de homologación del vehículo, copia compulsada de la factura emitida de los años entre el 19 y el 22, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de información. Bueno, nos alegramos de que el ayuntamiento continúe con esas convocatorias de subvenciones para adaptar los taxis. Esperemos también seguimos esperando hasta que se solucionen todos esos problemas técnicos de informes y estos estudios que había que hacer, socioeconómicos y demás, hasta que se puedan sacar a nueva licitación las nuevas licencias, pues esperemos que los que ya están pues aprovechen este tipo de subvenciones para que adapten los vehículos existentes, y así las personas con problemas de movilidad reducida pues tengamos más posibilidades de conseguir un taxi adaptado cuando lo necesitemos. Bueno, pues dicho esto, continuamos también con otro tema, Cristina, que también tiene que ver con los taxis.
Hoy la verdad es que
estamos informando.
Sí. Yo te quería informar, bueno, les quería informar sobre también otra subvención, ¿vale? Lo que saca el Ayuntamiento de Puerto, el bono taxi, ¿vale? Vale. Para ello, bueno, se trata de unos bonos de 2,5 euros, me parece, destinados a personas con movilidad reducida, que no tengan vehículo y que estén empadronados en Puerto. Que tengan movilidad reducida, es decir, que en su certificado de discapacidad tengan en el baremo de movilidad reducida 7 puntos, o estén en silla de ruedas, dependan de 2 bastones para deambular. Y a ver, que tengo por aquí y que puedan deambular, pero que presenten conductas agresivas que les impidan deambular por la calle, que no se pueda controlar. Y una serie también de valoraciones que simplemente, para que no se líen, es mirar en el certificado de discapacidad si tienen 7 puntos o que te diga que existe dificultad para el desplazamiento. Vale. Esto, bueno, esto lo pueden tramitar, si quieren, pues pueden venir por nuestro punto de información, que está en la calle Virgen del Rosario, número 13, o llamando al 645-630-943 para empezar a tramitarlo.
Es decir, que desde Adivia ayudamos a cualquier persona que necesite el bono, puede pasar por nuestras instalaciones y allí le ayudaremos a la realización del expediente, ¿no?
Sí, es importante que sepan que esto no es durante todo el año. Estos bonos son válidos hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Y para solicitarlos, la subvención salió el 1 de junio, pues a partir de ahí, del 2 de junio, que siempre suele ser después, 20 días hábiles. Vale, así que hay poquito tiempo, pero
queda todavía para aquellas personas que necesiten solicitarlo, sí, que quieran solicitar ese bono de el bono taxi, ¿no?
Sí. Y bueno, y también te quería hablar sobre un nuevo proyecto que estamos empezando a, bueno, que habíamos presentado también al ayuntamiento y esperemos que salga, porque tenemos muchas ganas de que salga, porque va a solucionar un grave problema que sufren las personas con discapacidad, y es el acceso al empleo.
Vale. Sí, estamos trabajando en un proyecto para, ahora está pendiente de financiación, estamos ahora, Cristina lo explicará mejor, es un proyecto para ayudar a aquellas personas a la inserción laboral, personas sí, con discapacidad que tienen problemas para la inserción laboral.
Al menos a la búsqueda activa de empleo, ¿vale? Pongo en tesitura, mira, hay alrededor de 87 millones de personas en la Unión Europea con algún tipo de discapacidad. Y entre ellas, el 50,8% tiene empleo. Pero si lo comparas con los datos de las personas que no tienen discapacidad, se ve ¿sabes? Que tienen menos empleo que las personas que no tienen discapacidad. Las personas que no tienen discapacidad tienen empleo el 75%. Entonces, se ve ahí el cambio. Y así se ve en todos los ámbitos del tema de del acceso al empleo, la obtención de títulos universitarios, por lo tanto el acceso a empleos con mayor cargo de responsabilidad, y también influye en el nivel de pobreza que sufren sí, las personas, ¿vale? En riesgo de pobreza, o sea, el 28,4% de las personas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza. Y si lo comparamos con las personas que no tienen discapacidad, que es un 18%, pues ahí detectamos un problema y una distinción.
Es decir, que nosotros, este proyecto surge precisamente porque, conociendo estos datos, también nosotros, desde nuestro punto de información, son muchos de usuarios de la asociación, socios incluso, sí, que tienen este problema y que se han acercado a nosotros para solicitar información y ayuda.
Sí, hay mucha demanda en cuanto a la orientación sociolaboral. Muchas veces no conocen los recursos o no tienen currículum, no saben realizarlo, no saben mandar un correo electrónico para mandar el currículum, que hoy en día es vital. Y he de decir que la brecha digital aquí se ha visto. Y afecta a las personas en cuanto a la búsqueda activa de empleo. El desconocer los recursos de empleo, las bolsas de empleo que hay a nivel digital o a dónde pueden acudir para informarse. Es decir, por ejemplo, que el desarrollo local del ayuntamiento, pues para acceder tienes que ir en escalera. O sea, tienes que subir una escalera. Sí es verdad que, o sea, es lo de siempre. Es un poco de falta de accesibilidad y la accesibilidad también se encarga de hacer llegar los recursos a las personas. También, bueno, aparte del desconocimiento y la brecha digital, hace falta sí, hay recursos de orientación laboral a través del Servicio Canario de Empleo y a través de otras entidades, pero no, a lo mejor se podría mejorar en el sentido de falta acompañamiento a la persona, falta la formación a la persona para que tenga unas habilidades sociales o comunicativas que les permita afrontar una entrevista de trabajo y superarla. Y también que comprenda cómo son todo, o sea, para mantener el trabajo, la comunicación con los compañeros de trabajo, la comunicación
con los superiores, con la empresa, es decir, sí.
Exacto, exacto. Eso es fundamental.
¿Los destinatarios, digamos, básicamente para este proyecto, Cristina?
Sí, ahora mismo estamos en fase de difusión. Todavía, bueno, se hará lo que se pueda en el proyecto. Espero que la subvención siga adelante porque creo que es bastante necesario. Y el trabajo para el empleo va a reducir mucha la brecha, o sea, la vulnerabilidad social y la exclusión social, pues le va a influir.
Pero digamos que esto está destinado básicamente a personas con dificultades, sí, físicas.
Con discapacidad. ¿Vale? Que tengan una discapacidad más del 33%.
Sí, correcto.
Exacto. Que vivan en Puerto del Rosario también, bueno, a lo largo de Fuerteventura, porque nosotros tenemos alcance insular.
Entonces, digamos que el objetivo general del proyecto.
Sí, el objetivo general es ofrecer un servicio de orientación, apoyo, acompañamiento adaptado a cada persona y detectar las capacidades y talentos de la persona para su inserción sociolaboral. Vale, no digo que todo el que entre aquí vaya a insertarse en el mercado laboral así, porque no hacemos magia, pero sí
como decía el compañero Juan Carlos, no todo el mundo tiene la suerte de recibir, tampoco ni de recibir su oportunidad. Hay gente que la tiene, exacto, pero hay gente que no, que le cuesta conseguir esa oportunidad, a claro, veces por preparación, a veces por sus propias limitaciones, pero en otros casos porque ni siquiera se la dan.
Claro, de lo que se trata es mirar la situación de la persona, su potencialidad, lo que puede hacer, lo que no, para así ir guiándole en el camino en el que quiera, teniendo en cuenta siempre sus objetivos de vida, sus objetivos laborales y todo lo que pueda aportar a la sociedad. Es importante que aclarar todo. Todos en esta vida tienen un hueco en la sociedad, lo que hay que buscarlo. Y sobre todo las personas, las empresas y entidades tienen que dar esa oportunidad a las personas con discapacidad y a cualquier persona con vulnerabilidad.
También sabemos y invitamos en ese sentido a los empresarios, que al fin y al cabo son los empleadores, que es verdad que existen determinados trabajos que las personas que no tienen discapacidad los pueden realizar por sí mismos, y ese tipo de tareas en algunos casos hay que con personas con discapacidad podrían desarrollarla a lo mejor entre dos o entre tres el mismo trabajo, y que a lo mejor podría realizar esa labor social esa empresa contratando a esas tres personas, que también ya tiene una serie de bonificaciones fiscales por el hecho de contratar, y al final el trabajo saldría igualmente.
He de decir que muchas veces la actitud es lo más importante, y cuando una persona con discapacidad empieza a trabajar pone muchísimo más esfuerzo para que su rendimiento se vea, ¿sabes? El esfuerzo y por lo tanto el rendimiento es visible, ¿sabes? Que es algo que hay que por el que hay que apostar.
Y aquí, vale, el proyecto, digamos que tiene unas acciones que son individuales y otras que son colectivas, ¿no?
Sí, por supuesto. Antes que hablábamos de los objetivos, en los objetivos específicos, que ya sería un desglose, pues buscaríamos lo de motivar para la búsqueda de actividad de empleo, fomentar el autoconocimiento y demás. Pues en las acciones, pues lo que buscamos es, primero, las acciones individuales, hacemos una valoración de la persona, realizamos tutorías individuales para crear entre los dos, bueno, más ellos, porque yo soy una herramienta para que ellos los creen, pero bueno, realizamos un itinerario personalizado para el empleo y le acompañamos y le seguimos para la búsqueda activa de empleo, básicamente. Y después están las grupales. Tenemos pensado una serie de de talleres, formaciones y demás que van encaminadas a la búsqueda activa de empleo y a la formación de la persona. En este proyecto lo más que se va a hacer es fomento de las habilidades sociales avanzadas, como la asertividad y la empatía, la comunicación, eso es bastante importante en cuanto a las entrevistas de empleo y el mantenimiento de del empleo. También el fomento del autoconcepto y también otras formaciones para el uso de nuevas tecnologías, la utilización de correos electrónicos, la realización de currículum y todas las bolsas de empleo a las que puedan acudir las personas con discapacidad y, bueno, las personas en realidad. Y eso estaría todo englobado en los talleres grupales.
Muy bien. También siempre que se habla de proyectos y de trabajo, también siempre se intenta buscar un resultado, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros lo que buscamos es que la persona, es que las personas tengan motivación para la búsqueda activa de empleo y también que realicen una búsqueda activa de empleo, que conozcan su potencialidad y por supuesto que vayan a los talleres y que realicemos pues motivadas y que saquen algo de ahí, que se enteren, que lo apliquen en el día a día y demás.
Sí, porque nosotros, hay que dejar claro, nosotros no somos una agencia de empleo. O sea, las personas que vienen aquí que participen en este proyecto participarían para prepararse de cara a la búsqueda activa de empleo.
Sí, claro.
Tendrán un seguimiento, tendrán un acompañamiento, pero no es una oficina de empleo.
A ver, esto, claro, el trabajo no se los vamos a dar nosotros, simplemente les vamos a dar los recursos que hay, tanto centros especiales de empleo, bolsas de trabajo temporal, todos esos recursos que a los que puedan acudir y si encuentran empleo, pues perfecto. Pero he de decir que todo esto, todos los participantes y tal, pues se van a introducir en una bolsa de empleo desde Adivia.
¿Vale? Exacto. Nosotros también estamos haciendo otro tipo de gestiones para conseguir por parte de algunas empresas de la isla, ya en otro momento las haremos públicas cuando ya sean oficiales, que hay algunas empresas ya que han mostrado su interés y su apoyo porque este tipo de personas puedan luego hacer prácticas o puedan tener esa oportunidad que siempre se habla para ver que efectivamente se adaptan a ese empleo requerido y luego...
Claro, y la promoción del apoyo. Muchas veces la empresa no la da porque no está obligada y busca eficiencia, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no tengan derecho a recibir el apoyo para la inserción, para el mantenimiento laboral y demás. Entonces, desde nosotros lo que queremos es eso es lo que queremos conseguir, un poco que se inserten, que estén apoyados y que funcionen de la mejor manera posible.
Bueno, pues ahí, como antes hablábamos, estamos ahora mismo en periodo de difusión del proyecto, simplemente lo hemos presentado, estamos pendientes de financiación del mismo, y ya cuando, si el proyecto sale adelante, pues volveremos a hablar de él ya concretamente con los recursos que tenemos, cuándo va a empezar, cómo se va a desarrollar y...
Claro, sí, de todas formas, todo aquel que quiera orientación sociolaboral y tenga algún tipo de discapacidad, pues puede acudir a nuestro punto de información y les tenemos en cuenta para este proyecto si lo vemos necesario.
Pues muy bien. Pues bueno, vamos a cambiar el tema un poquito y vamos a ir a la parte más técnica. Entramos en la guerra nuestra de la accesibilidad y en los puntos de interés. Hoy Juan Carlos ya dio las gracias. Hoy no viene precisamente, aunque tiene que dar las gracias, referido también a este tema de buscar empleo, ¿no? Ya afortunadamente ya están todos los requisitos técnicos, legales y burocráticos sacados, ¿no?
Bueno, ya era hora, ¿no? eran unos puntos que había entre el traslado de expediente mío de Madrid hacia Canarias, creo que por ahí se quedó medio fugaz lo del tema de estar inscrito en la Seguridad Social como discapacitado. Pero nada, ya se solucionó. Aparte de eso, esta mañana me llamaron del Gobierno de Canarias, de la Seguridad Social, que sí, que estaba todo preparado y estaba todo ok.
Y que el lunes a saco.
El lunes a saco.
Me alegro.
Con muchas ganas y con mucha ilusión, porque es un trabajo que yo nunca he ejercido. Pero bueno, adelante. Sí. Nunca es tarde para aprender.
Lo que decías, tú tienes tu titulación para ese trabajo, no tienes la experiencia, te han dado la oportunidad para que desarrolles esa experiencia, y esperamos todos que con el interés que tiene, pues aprenda. Y aparentemente la empresa está por la labor de que aprenda y...
Ellos perfecto. Me han dicho que el lunes empiezo, y con ganas de empezar el lunes.
Bueno, pues ya algún día a ver si te dan libre entre semana, algún miércoles, para que nos vengas a contar. Y si no, te llamamos por teléfono, si puedes parar a la máquina 2 minutos. Si no, pues bueno, nada, ya nos contarás.
Ya te contaré.
aunque hoy no estabas aquí para hablar de esto, hoy queríamos hablar aquí junto con Carlos, porque queríamos hablar un poquito de la accesibilidad en los puntos de interés, sobre todo en las áreas de estancia, en las instalaciones deportivas, un caso que está haciendo bastante, parece un poco dando muchos problemas en nuestras instalaciones a nivel de la isla, ¿no? Y por eso está Juan Carlos aquí también para colaborar.
Precisamente aprovechando que está Juan Carlos Perdomo aquí, antiguo bregador de Lucha Canaria, esta semana salió en la prensa que van a parece que a raíz un poco de que se le concedió a Cruz de Lucha Mazorata de Tarajalejo, no sé si la medalla de oro de
una
Canal,
distinción regional,
una
sí.
distinción, bueno, salió a relucir el tema de la necesidad de mejorar y ampliar el terrero de lucha de Tarajalejo, cosa que nos parece muy bien, porque dice que se ha quedado muy pequeño, parece ser que la afición demanda mucho más aforo, y entonces parece ser que se planteó incluso la posibilidad de hacer un campo, un terrero de lucha nuevo. Mientras se para no dejar de usar el existente. Entonces, bueno, a raíz de esto, aprovechando esto, pues vamos a hablar un poco también de la accesibilidad en los terrenos de lucha. Es verdad que la noticia decía que se quiere acondicionar el terreno de lucha de Tarajalejo en condiciones mejores, darle mejores condiciones de seguridad y accesibilidad. Hay que hacer hincapié en que la accesibilidad a veces se olvida bastante en los proyectos de reforma o de rehabilitación. Nosotros tenemos aquí la experiencia en Puerto Rosario de que hace un par de años nos solicitó la concejala de deportes en su día, parece ser que ya, creo que ya no está, nos solicitó un informe sobre el Oasis, la cancha del Oasis aquí en Puerto del Rosario, y le hicimos una serie de propuestas y recomendaciones que son similares a las de los terreros de lucha. Por eso hablamos un poco de todas las infraestructuras deportivas, pues tienen situaciones similares que se pueden resumir de la siguiente manera, y es que la accesibilidad en las infraestructuras deportivas es la misma prácticamente que dice la normativa para las zonas de estancia de las personas. ¿Cuáles son las necesidades principales? Pues ni más ni menos que haya itinerarios peatonales accesibles, lo que nosotros llamamos IPA, que hayan a todos los puntos de interés que haya en esa instalación o infraestructura deportiva.
Sí, no solamente entrar.
No solamente es entrar. Exacto. Entonces, ponemos un ejemplo. Bueno, ahora se ha rehabilitado la calle Secundino Alonso delante del Oasis, y bueno, el acceso existente anterior estaba mal, digamos, y lo han corregido. Digamos que antes había unas pendientes muy excesivas y ahora han corregido el acceso, aprovechando que se rehabilitaba la calle Secundino Alonso. Nosotros, en su momento, como digo, le propusimos a la concejala de deportes hace un par de años, desde Adivia, pues una serie de sugerencias para darle accesibilidad a la cancha deportiva Baxi. Pues, por ejemplo, pongo un ejemplo, es decir, la normativa dice de ir en todos los puntos de interés de la infraestructura deben ser accesibles. Para eso hay que tener un itinerario peatón accesible. Por ejemplo, los aseos, las gradas.
Ahora, por lo de los aseos, es que es una de las cosas que más nos llaman para quejarse los usuarios. Sobre el tema del acceso a los aseos, que aparentemente en la mayoría de las instalaciones, no vamos a nombrar ninguna, pero porque no se trata de quejarnos de ninguna, pero aparentemente se están olvidando de que también no es solamente los aledaños y el acceso a la cancha, sino que también luego esa persona en cualquier momento tiene la necesidad de ir al baño.
Claro.
Y no están siendo accesibles los baños.
Sí, la accesibilidad parte desde la entrada, del acceso a la infraestructura o al edificio, ya sea un polideportivo, ya sea un terreno de lucha, ya sea un campo de fútbol o cualquier instalación deportiva, parte desde la entrada, no solo desde la entrada, sino desde una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida que esté cercana o adyacente a la entrada de esa infraestructura. Desde ahí parte la accesibilidad. Y una señora en silla de ruedas tiene el derecho de ir de forma autónoma al graderío, a una parte de la grada, al aseo o a cualquier otra infraestructura, como puede ser una cafetería, la taquilla,
cualquier servicio que tenga la instalación,
cualquier punto de interés,
a la oficina si se diera el caso.
Cualquier punto de interés es desde ir a una papelera, por ejemplo, o todos los demás puntos que he citado, ¿no? Entonces, eso es aplicable tanto a los terrenos de lucha como a cualquier infraestructura deportiva.
Que yo creo que en ese sentido Juan Carlos ha tenido algún que otro problemilla en alguna instalación, ¿no?
Bueno, he estado en Morrojable, todo bien, la accesibilidad perfecta, el aparcamiento para discapacitados está pues a 5 metros de la puerta. Antigua no le vi aparcamientos para discapacitados dentro de la infraestructura de aparcamiento. No le vi señalización ninguna de aparcamiento. La entrada al campo lucha perfecto.
Tengo entendido que todo eso, me han dicho, no puedo justificarlo ni jurarlo, como dice el otro, que toda esa parte de esa zona se estaba haciendo, dejando ya como aparcamiento.
Bueno, yo te digo porque cuando fui yo.
Vale. No, digo porque tampoco, pero perfecto. Si no están, o no sé si es esa zona exactamente, lo confirmaremos, pero vamos.
Vale, pero y después los otros campos de lucha no he ido, pero sé que tienen accesibilidad perfecta, el campo de lucha de Puerto Rosario, porque lo he visto durante el día que están limpiando y entrado y tal. Lo que no he visto son baños accesibles. No existe.
Eso estábamos hablando precisamente.
No hay baños accesibles, entonces si un espectador, por de llamarlo normal, puede bajar de la grada, ir al baño, el discapacitado que está allí tiene que esperar al final para salir para afuera y buscarse una esquinita o algo de eso, porque no hay accesibilidad. Con silla de ruedas no hay accesibilidad a los baños. Es más, yo no me quiero equivocar, pero ni en Antigua ni en Jandía hay baños para discapacitados. Porque yo pregunté en Antigua, mira, quiero ir al baño. Ah, pues vaya usted a aquel. Digo, pero es que no entra la silla. Ah. Entonces, un poco, no es que vamos a hallar la culpa a los equipos de lucha, porque ellos dependen de los ayuntamientos.
Sí, esos son instalaciones municipales.
Son, si los concejales de obra o los concejales de deporte, que son los que tienen que añadir eso. El campo lucha de Jandía no tenía accesibilidad en el sentido de aparcar, por decir, entre comillas, la silla de ruedas. Pues se cortó un trozo de una esquina del terrero y se puso adaptado. Pero, ¿y el baño?
Sí, claro.
Imagínate, una hora. A veces dura hora y media, a veces dura dos horas una lucha. El discapacitado no podía ir al baño.
Bueno, la tónica general es que en la infraestructura deportiva, como cualquier otro edificio público, la tónica general es que hayan bastantes incumplimientos. Es decir, precisamente nosotros promovemos los planes de accesibilidad para no improvisar y hacer actuaciones puntuales en cositas, que es lo que se suele hacer. Lo normal es hacer, lo adecuado es hacer planes de accesibilidad municipales que contemplen y den un orden de prioridad y unos plazos de ejecución para convertir las infraestructuras y los edificios y todos los espacios públicos, darle condiciones de accesibilidad de una forma programada y con orden de prioridad. Eso es lo normal. Lo que no puede ser es que lo que se está haciendo, lo que se suele hacer, que es improvisar un poco en función de la demanda, y así no se va a ningún lado.
De la accesibilidad yo le digo que los campos de lucha, por lo menos los que yo he estado, tiene buena rampa, buena entrada, entra fácilmente. Al entrar en un campo de lucha, pues a la derecha, otro campo de lucha a la izquierda. Pero el mismo que usted estaba hablando de Tarajalejo no tiene. El discapacitado tiene que quedarse en el pasillo de la entrada. Entonces, el pasillo de la entrada, pues lamentablemente hay mucha corriente, pues está la puerta principal ahí.
¿Tú en silla de ruedas has ido a algún campo de lucha con comodidad, has entrado y tiene plaza suficiente para
campo de lucha de Antigua y campo de lucha de Jandía? Yo he entrado fácilmente, y donde está la zona de discapacitados para parar la silla, pues aproximadamente yo calculo que unas 4 sillas tranquilamente pueden estar.
Pueden estar.
El problema que yo me encontré es ese, que una necesidad que me dio de ir al baño, y no fui al baño, pero no hay accesibilidad, no, la silla no entra. Entonces yo creo que, como diríamos brutalmente, pues romper 15 centímetros por un lado o 15 centímetros para otro, poner una puerta ancha y dentro del baño, pues uno de los baños adaptarlo, más ancho para que entre la silla. Y claro, sus barras para apoyo, ¿no? Porque el discapacitado, yo para poder hacer mis necesidades tengo que sentarme obligado. Porque si no, me iría como los pinos para la izquierda, ¿no? Porque falta la pierna izquierda, me iría como los pinos para la izquierda.
Ahora, y después otra cuestión, que es los aseos, la normativa hace ya unos años, que ponen los inodoros, tienen que tener espacio de transferencia por ambos lados. Uh-huh. Antiguamente los ponían solamente por un lado. Ahora la normativa dice que los aseos públicos, solo los públicos, tienen que tener espacio de transferencia por ambos lados. Es decir, que hace falta más espacio para tener un baño accesible en cualquier instalación de uso público. Y después, otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que estabas diciendo tú, las plazas para situar una persona en silla de ruedas, que va en función, debe ir en función del aforo. Es decir, no es lo mismo el terrero de Tetir, que tiene un aforo de 3.000 personas, creo. Bueno, claro, un 10% de 3.000 personas, pues son
300.
¿Eh? 300. unas cuantas.
Y no tiene donde aparcar la silla de ruedas en este caso.
Claro.
Tiene una accesibilidad, tiene rampa para entrar por debajo y tiene rampa para entrar por arriba, pero no tiene un lugar específico.
Claro.
Entonces, donde, con la señalización adecuada de sillas de ruedas, y aparte de eso, no hay baños accesibles.
Y en un sitio que te permita verlo bien, que claro, no, tampoco te pongan en cualquier lado.
Bueno, yo fui a la gran final, que fue Juan Carlos, y claro, yo subí accesiblemente, claro, por la rampa que hay a la parte alta. Pero la parte alta, te encuentras, tú sentado en la silla, te encuentras una valla que aproximadamente mide 1.30 m, 1.40 m. Entonces, un poco inclinado con los ojitos así, pero bueno, pero no tiene exactamente que tú digas, mira, en la parte de abajo hay una zona donde puedo parar, puedo estar en primer plano porque puedo ver la lucha bien. Los pasillos internos entre la grada y el campo de lucha no son accesibles por una silla de ruedas para trasladarme de un sitio a otro, son demasiado estrechos. Son cositas que no porque yo haya sido luchador ahora yo voy a exigirles a ellos que hagan tantas obras, ¿no? Pero un poquito de conciencia,
no, es verdad,
tanto
que
a los concejales de deporte como a los mismos presidentes de los equipos, que exijan un poquito para que el mismo ciudadano que a lo mejor ha sido aficionado 20 años, de repente, por circunstancias que yo no se lo deseo a nadie, esté en una silla de ruedas y ese aficionado ya no puede ir al campo de lucha.
Lo que pasa es que también estamos hablando, creo, salvo que a mí me equivoque, tú sabrás más que andas con el mundo de la lucha, pero es verdad que los terreros actualmente que hay en Fuerteventura son todos antiguos, si no, no hay ningún terrero que se haya hecho recientemente. Entonces confiamos en que, bueno, si el de Tarajalejo definitivamente hacen uno nuevo, se contemple desde los planos, en que no, para no tener este tipo de problemas que estamos hablando, y con los que ya existen, pues poquito a poquito, lo más pronto posible, exigimos también o demandamos
lo que... Lo que decimos, hay que hacer un plan de accesibilidad municipal y que contemplar todas las infraestructuras y edificios para pues que se...
Nos rehabiliten. Estamos metiendo con los campos de lucha y, claro, y entendemos que...
Campos de lucha, campos de fútbol,
campo de fútbol todo, en piscina, este caso es todo, y lo que
y
sea.
No, y no son los cargos públicos, como tú comentabas, los que tienen la responsabilidad de... Es decir, son los técnicos redactores de proyectos y los técnicos municipales que tienen que supervisar esos proyectos, los responsables de que se... aplique toda la normativa de accesibilidad, que es bastante y está bastante clara. El problema a veces es que los proyectos no se redactan debidamente cumpliendo la normativa, o no se ejecutan las obras cumpliendo la normativa como se debe cumplir.
Pues a ver, entonces, bueno, esa demanda la tenemos casi siempre. Esto es como todo. Hay personas que son conscientes y realizan el trabajo valorando siempre la accesibilidad, los técnicos, como tú hablabas. Hay gente que es más reacia, que son más tradicionales en su forma de pensar y no reacios al cambio, reacios a adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones. Como hablaba Cristina antes, cada vez son más las personas, o somos más las personas con problemas de movilidad, y cada vez seremos más, y cada vez seremos más. Entonces,
como decía... Una frase que no me olvidaré nunca, que siempre la digo, ¿no? Como decía José, el presidente, mi presidente, pues fue el primero que yo conocí, y creo que los valores que tenía ese señor no sé si alguien los tendrá algún día. Pero él decía, no exijas, solo pide tus derechos. En este caso, yo como ex luchador, me gusta la lucha, pues si voy algún día a algún campo de lucha, espero que ahora no me tranquen la taquilla y no me dejen entrar por estar protestando, ¿no? Pero
no, hombre, no estamos
llega
estamos
uno a la lucha,
nada,
te quieres sentar o quieres ver y te encuentras con alguna dificultad, ¿no? En este momento, como yo estoy, ¿no? Gracias a Dios, ahora ya tengo una movilidad más, ¿cómo se dice? Mejor, porque ya estoy con la prótesis, ya me estoy moviendo más con la prótesis, pero bueno, si llegas el primero y te sientas en el primer escalón, bien. Si ya te tienes que sentar a mitad de grada, un poco con muleta subir, pues si no hay una valla, una barrera, no sé cómo se le llama, Carlos, que tú eres más experto, donde tú apoyarte, porque no sea yo solo, ¿eh? Cualquier persona que tenga un yeso que vaya a ver la lucha, pues incómodamente va a subir los escalones, porque con muletas y escalones, si manejar dos pies es un problema, manejar cuatro es un problema más grande. Pero... Es eso, no solo los campos de lucha, sino
de todas formas lo que estamos hablando. Nosotros, como asociación Adivia, aparte de la denuncia, bueno, abiertamente, tenemos el programa de radio que nos vale perfectamente para denunciar públicamente ciertas cosas que nos gustaría mejorar. También parte de nuestro objetivo, o de nuestro objeto social o fundacional, es la concienciación. Entonces, siempre que hablamos de esto, no solamente son denuncias, también intentamos concienciar y que alguna persona recoja el testigo y diga, oye, pues es verdad lo que está diciendo esta gente, y el campo de lucha de Tetir, por nombrar uno, puedo nombrar cualquiera, pues es verdad que necesita un poco tal coño y los baños no están, y a lo mejor toman conciencia y en un par de meses me decimos, oye, fui a una lucha de Tetir joder, alguien no sé quién lo hizo, pero está de puta madre. Lo que decías tú, como el de Lanzarote, cogió el pico y lo arregló en dos días.
Precisamente, lo que estábamos hablando antes de los planes de accesibilidad, ahí es donde hay que hacer hincapié para poder cambiar todo lo que está, lo existente, que está bastante mal. Es muy importante el plan de accesibilidad. Puerto Rosario, por ejemplo, nos dijo hace más de un mes ya que, bueno, que a la pregunta de qué pasaba con el plan de accesibilidad, que ya lo dijo aquí la concejala de accesibilidad la última vez que vino, que estaba pendiente de colgarse en la página web del ayuntamiento, y eso ya hace varios meses. No sé qué problema tiene el ayuntamiento que no cuelgan en la página web el plan de accesibilidad, que parece ser que está terminado, y que dice que solo hay problemas técnicos para insertar eso digitalmente en la página web. Pero bueno, oye, que han pasado varios meses y pasa el tiempo y no hay manera. No sé si realmente el problema es informático o hay otros problemas, pero ya estamos esperando como agua de mayo por el plan de accesibilidad.
Me acaba de dar una idea. Igual podemos, para el próximo programa, podemos intentar invitar a la concejala, a ver si tiene disponibilidad su agenda y acepta la invitación.
A ver qué realmente pasa con el plan de accesibilidad.
Ya le preguntamos también, ya de paso, que cómo va la ordenanza de los patinetes, que sabemos que están trabajando en ella y que parece que van a marcha forzadas para sacarla rápidamente.
También.
Le preguntaremos, ya, bueno, intentaremos.
Bueno, y hablando de lo que estábamos hablando antes de los infraestructuras deportivas y espacios deportivos, es el mismo caso que hemos hablado otras veces, por ejemplo, de las playas urbanas, los espacios y de los espacios peatonales. La normativa que dice ni más ni menos que todos los puntos de interés deben de estar comunicados. Hemos dicho aquí varias veces que una playa pues debe estar comunicado desde la plaza de aparcamiento PMR, en la zona cercana, una calle cercana a la playa. Desde ahí tiene que tener un señor en silla de ruedas, o una persona ciega, tiene que tener autonomía para ir y deambular por toda la playa, desde los sectores de hamaca, los chiringuitos, las papeleras,
la zona de sombra, vigilante
de salvamento y socorrismo, incluso actividades deportivas, que a veces hay vóley, playa, lo que sea, todos los puntos de interés, aseos, por supuesto, deben de estar comunicados con un IPA, un itinerario peatonal accesible. Igualmente, todos los parques urbanos y todas las zonas de estancia de las personas. Y moverse con autonomía personal. Entonces, es fundamental promover los planes de accesibilidad, que todos los municipios sigan el ejemplo de Puerto del Rosario, que ha hecho un plan de accesibilidad. Esperemos que lo publique lo antes posible. Y después ponerlo en marcha, y con el orden de prioridad que establece el plan. No estar improvisando, que a veces se hacen actuaciones puntuales que no están conectadas unas con otras y no se puede ir a ningún sitio. Hay que hacer recorridos con itinerarios completos.
Perfecto.
Sí, la accesibilidad individualizada, un punto allí, una acción allí accesible y otra en el otro lado, no va para ningún lado.
Se hacen vados en un paso de peatones, se hacen vados en un paso de peatones y después caminas 10 metros y no puedes continuar, como dice Juan Carlos, en la calle Juan de Betancourt, que al final el otro día no dijo cuál es el único sitio accesible que hay en la calle Juan de Betancourt. Me dejaste con curiosidad.
Solo hay uno.
Por eso, pero no dijiste cuál era.
Bueno, es frente de una lavandería que hay en la calle Juan Betancourt, y la accesibilidad de la calle a la acera es baja, está perfecto para subir la acera y para bajar la acera, es perfecto.
Ah,
Juan Betancourt, lo demás no.
¿En una lavandería?
En una lavandería que hay.
Pues. Ah, ya.
Entonces cuando te vas, pasas por la acera a la lavandería, perfecto, todo nuevo, es accesible de la acera a la calle.
Ya en el bordillo de frente ya tienes 15 centímetros para subir.
Bueno, en la calle Juan de Betancur hay que decir, que no lo comentamos el otro día, que hay un viejo proyecto ya que se hizo de reurbanizar la calle, y se paralizó no por accesibilidad, sino por otra circunstancia. Es decir, la ciudadanía se movilizó.
Con las palmeras, protestó, ¿no? Fue en la época de las palmeras.
El tema fue precisamente porque parece ser que iban a desaparecer la mayoría de las palmeras o algo así, sí. Oí yo. Y el tema se congeló a raíz de eso, de esa protesta. Y bueno, eso creo que está en manos del cabildo y no... Sí, porque esa vía es del cabildo, todavía pertenece al cabildo desde la toda la calle Juan de Betancur. Está desde tiempos inmemoriales, puesto que desde donde empieza la calle Betancur, antiguamente de ahí para arriba era todo fuera del casco urbano. Claro, la ciudad ha ido creciendo y hoy la calle Juan de Betancur es bastante larga.
Y el mantenimiento sigue perteneciendo al cabildo, porque la última actuación que se hizo en esa calle de reasfaltado y pintado.
Ser del cabildo, fue del cabildo. El mantenimiento del cabildo. Y bueno, después de mucha protesta, pues se reasfaltó. Simplemente lo que se hizo fue reasfaltar. Sí, pero sí. El proyecto viejo de reurbanización de la calle no se ha hecho. Entonces me imagino que en ese proyecto yo no he conseguido acceder a ese proyecto. Lo tienen bien guardado, lo he solicitado varias veces, pero no he conseguido acceder a él. Entonces me imagino que en ese proyecto está contemplado todas las actuaciones de mejora de la accesibilidad cuando se haga en su día, si es que se llega a hacer.
Bueno, pues creo que por hoy vamos a ir cerrando la ventanita del Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Agradecer a todos los presentes, como siempre, hoy. Juan Carlos, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
De nada, gracias a usted.
Carlos, también, como siempre, es un placer estar contigo cada semana. Cristina, gracias. Vamos cerrando la ventana. Esta semana queremos dejarle con un tema de Jarabe de Palo, Eso que tú me das. Espero que les guste. Hasta la semana que viene. Gracias.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.